Aquí estamos inaugurando el fin de semana con Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafa Gumucio. Venimos de una semana que fue más corta, a raíz de la festividad de las Cármenes, que yo me imagino que ustedes le sacaron chispa.
Por supuesto,
mi abuela se llamaba Carmen y...
Sí, me imagino.
Por eso.
Y la verdad es que la cartelera cinematográfica está bastante pantanosa, pero, a ver, seamos realistas también, estamos en plena vacaciones de invierno, sí. y no vamos a pretender que por esta época las salas de cine estén llenas de cinearte, ¿no es cierto?
No.
De películas de Wim Wenders o de...
O sea, ojalá no de Wim Wenders, ¿eh?
Ojalá no de Wim Wenders, a esta altura.
A esta altura, digamos.
A esta altura, sí. Yo vi una película que, hasta donde entiendo, está solamente en una sala de Santiago, que es la sala del Biógrafo, que se titula Los papeles de Aspern. Llama la atención, digamos, porque las películas normalmente, no sé, dos o tres salas, pero está solamente en una y no en todos los horarios, digamos, ¿no? O sea, no en todos los horarios, sino que en un horario en el día o dos máximo. Bueno, y atendida a la calidad de la película, se explica, digamos, ¿no? Se explica porque es una película que yo diría que es bastante mala, aun cuando yo creo que no le hace daño a la novela. Es muy difícil que una mugre de película como esta, digamos, le haga daño.
Es una película argentina.
Claro, le haga daño a una novela de la calidad, de la majestad que tiene Los papeles de Aspern, la novela corta de Henry James, que fue publicada, no se pierdan ustedes, en el año 1888.
Y tiene una...
1888. Y esta... Entiendo yo que esta novela parte de dos experiencias. En la Génesis se han identificado como dos experiencias que Henry James juntó en esta ficción. Una de que él conocía a un bostoniano que estaba muy obsesionado, la verdad, con encontrar unas cartas del poeta Shelley. Y la otra experiencia es que él cree haber conocido en Venecia a una distinguida y anciana señora que puede haber sido amante de Lord Byron.
Así.
Y él juntó estas dos cosas y es la historia de un crítico supuestamente americano, ¿no es cierto?, que está en busca de los papeles de Aspern, que es un poeta, un gran poeta, y en esas cartas se supone que estarían las claves que revelarían, no sé, no solamente un frente de su inspiración, sino también un frente de su vida, con la cual está en media oscura la novela. Eso es la novela,
¿no? Sí, ¿no? Eso espacio es la novela, en blanco.
Aquí o lo explicitan, digamos, y colocan un trío de dos amigos y la anciana señora, digamos, que eso explicaría, digamos, ¿no? O sea, es una interpretación un poquito... O sea, yay. Y eso sería la... Pero a estas alturas que te digan, a ver, que hubo un trío así, o sea, no, ni siquiera hoy día, o sea, no tiene ningún poder de... nadie se llama escándalo.
No. Y además que raro tratar de darle solución a un escritor que le gustaba la ambigüedad.
Gustaba la ambigüedad, claro.
O sea, de darle un final.
Ahora, es muy coherente porque el productor ejecutivo de la obra, pero que es un señor que ya tiene 95 años, o sea, tampoco es... es James Ivory.
Ya, perfecto.
Que ha hecho muchas adaptaciones, ¿no es cierto? De
James.
De James, y también ha hecho adaptaciones de Foster, en fin, de varios otros escritores.
Se especializa como en eso.
Se especializa como en eso, y un hombre como de buen gusto. Aquí, aunque la copia no es muy buena que llegó acá a Chile, la versión, digamos, porque me imagino que viene en digital, está filmada en Venecia, o sea, es muy... Y en una Venecia, además, como uno se la imagina porque no es una Venecia de tarjeta postal, eso uno lo agradece, sino que una Venecia de fragmentos, de detalles arquitectónicos, de jardines, de algunas casas, de palacios un poco oscuros.
¿Por ahí salva?
Por ahí salva. La novela nunca conocemos nosotros al personaje. En la novela el narrador nunca lo conocemos. Pero aquí el narrador es Jonathan Rhys-Meyers, el mismo actor que protagonizó Match Point. No sé si ustedes lo recuerdan.
Sí, uno de los primeros actores de la historia de Hollywood.
Claro. Y la, el papel de la anciana está encargado a la gran Vanessa Redgrave. No se imaginan ustedes lo mal que están los actores.
¿Ah, o sea, sí?
A ver, pero es que, a ver, pero de actuaciones canallescas. No, canallescas. Ahora, todo este preparado, digamos, lo dirige un señor que la verdad es que no tiene mucha experiencia en el cine. Yo entiendo que le ha hecho cortometrajes, básicamente. Se llama Julien Landais. Landais se diría.
No sé si en inglés o.
No, francés.
Ah, Landais.
¿Cómo dijiste?
Lande.
Lande. Este señor, que es un tipo muy joven, entiendo que es modelo. Entonces,
pero esto es una.
Una majamama lo que estamos hablando. ¿No?
Ah, pero esto lo hizo.
Es modelo, y se nota que es muy modelo porque viste al protagonista, digamos, con unos trajes así muy.
Traje la pasarela.
Muy de pasarela, exactamente. Unos abrigos, digamos. Unos abrigos.
Caro,
sí. De buen corte y buena caída.
¿No? Ya, los compadres milanes.
Sí. La película no es nada buena. Pero, como les digo, a ver, tiene la gracia de que. A ver, uno vuelve sobre los papeles de Aspern, uno se plantea algunos. Ese no es el tema de los papeles de Aspern, pero se plantea el tema, digamos, de hasta dónde un crítico, un investigador de la literatura puede llegar a husmear en la vida de un escritor. Hoy día eso ya casi no se ha vuelto tema, pero en su momento, a fines del siglo XIX, James lo plantea. Y obviamente aquí, a ver, el sentido final de los papeles de Aspern es mucho más metafórico, es el misterio de la creación, es el misterio. A ver, no es para que te digan que hubo un triángulo para allá, no, te empobrece la novela, te la empobrece. No tengo mucho más que agregar respecto de.
No hay mucha que
sí, no es una nada. Película, es una película, una producción británica, habla en inglés y dirigida, como digo, por este.
Lo acabo de ver, es un joven modelo muy guapo, pero sí. Demasiado guapo para ser. Sí. O sea, James Ivory lo que quería era tener a este cabro en revisión, digamos, algo así, ¿no?
Que lo que yo no he visto la película, pero lo que da un poco de lástima de lo que tú dices es que yo diría que lo que la novela un poco deja es justamente esto que tú decías del misterio de la creación, no se aclara por una carta. Claro. Si tú descubrieras la carta y la carta dijera todo, todavía tendríamos muy poco,
exactamente. Ah,
y ese, bueno, es como el tema de la novela, digamos. Claro. Entonces, si eso no está, bueno, se perdió la esencia de la novela misma, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que lo que cuenta Héctor es más los ingredientes que le pone el modelo, lo bien vestido, se supone que yo creo que trataron de hacer otra cosa, digamos.
Sí, la película, si ustedes quieren, es bastante kitsch, porque como las actuaciones son tan malas, pero tan malas, y los parlamentos son tan solemnes, y además los palacios, digamos, los las habitaciones, los cuadros. Entonces, a medida que los actores pronuncian estas frases todas para el bronce, digamos. A ver, se vuelve muy, muy ridículo, como que les queda grande todo. La verdad es que no es un problema de. A ver, Vanessa Redgrave, una gran actriz, y Jonathan Rhys-Meyers, también, o sea, no es un canalla, digamos, no debería estar preso.
Eso habla del director, pero, que no logró sacarle.
Claro, exactamente.
O sea, yo creo que Jonathan.
Yo creía que debería estar preso.
No, Woody Allen le sacó partido y le dio el único papel en el que yo lo he visto bien, que es el papel de Match Point, que yo creo que era un papel totalmente...
Gracias, Scarlett Johansson.
No, pero también...
gracias, Scarlett Johansson, esa Lucía que se pegó.
Él hace algo que Woody Allen, en ese sentido, es un gran mago, que pone al autor a actuar de sí mismo, ¿no? y les prohíbe actuar, digamos, lo obliga a simplemente vivir, y viven, pues, pero después yo lo he visto en una cosa abominable que se llama Tudor, donde hace Enrique VIII, y es ridículo, y siempre un poquito excesivo, es como demasiado guapo para ser creíble, no tengo muy buena...
Ya, no gastemos pólvora en gallinazos, porque esta película no me dice mucho más, y hablemos... A ver, de paso, de Andrea Camilleri, que murió en la semana. Yo confieso que no leí nada de él.
Yo tampoco.
Nada.
Yo sí he leído un par de novelas de Andrea Camilleri. Me parece, bueno, un escritor mayor. Creo que había sufrido, lleva como un año pasándolo mal, digámoslo así, después de... Y murió a los 90 y tantos años.
Hombre
así.
De gran fecundidad, claro, literaria.
Claro. Estábamos hablando antes con Arturo que cumple un, para ocupar un paralelo, aunque son distintos, pero tiene algo así como de George Simenon, pero italiano. O sea, un escritor de novelas policiales,
claro,
que no son novelas que a uno se le apriete la guata por lo que va a suceder, sino que más bien te genera un ambiente, los personajes son interesantes, él tiene un investigador, digámoslo así también, y conforma atmósferas, mundos, a través de lo cual uno puede conocer a la sociedad italiana, más que ser un autor, llamémoslo así.
Pero, más de ambiente que de tramas.
Entonces, no es de buenas tramas, de bueno ambiente, prolífico, a morir, digámoslo así.
A morir, si tiene...
Prolífico a morir, y muy cinematográfico, porque entiendo que han hecho muchas películas en torno a él.
Claro, uno prende, no sé, hasta hace poco se podía ver un canal italiano y siempre había un inspector de policía y
sí, el inspector, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el personaje? El inspector.
No, en ese momento no me acuerdo, pues si me dan unos 15 días de plazo me podría acordar.
Yo no soy un gran aficionado a las novelas policiales, pero sí me leí un par de este hombre.
Y nunca lo ha sido.
No, nunca he sido muy aficionado. He leído algunas, obviamente, pero no es una cosa que yo lea con frecuencia. Novelas policiales.
Que nadie puede sentar aquí si no ha leído a Dashiell Hammett o a
eso, Sandler. Bueno, esas dos cosas sí, pero eso, eso sí, ya, pero eso es. Bueno, esto es distinto que Hammett o sí, ese tipo de cosas. Es una cosa, es un enigma más psicológico, social, digamos, el que él trabaja en las novelas que yo he leído, que leí también Montalvo. Como dos, creo.
Sí, Montalvo, el personaje.
Pero con una gracia literaria real. O sea, es un tipo que escribe. O sea, es como el ideal de un novelista policial de nuestra época. Y vende como malo la cabeza, digamos. Claro. O sea, un tipo que ha vendido. O sea, junta esa cosa mágica que de repente se da, ¿no? Que es la calidad con... un gusto popular, digamos. Claro. O sea, el tipo ha tocado una cuerda que funciona y que a la gente le llega. Hay de alguna manera un retrato del mundo de Italia, digamos,
sí,
que se engancha mucho. Claro. Entonces hay una cosa social también metida en la
novela. Claro, y es parte de una escuela con Chacha, con Vicenzo Consolo, que son...
No, pero no tiene la altura de Chacha, no, como, no, como claro, escritor, digamos, es una cosa bastante... Pero claro, tiene algo de la cosa, no sé, de la novela negra, de Chandler, ese tipo de cosas, digamos, que es un poco la connotación social del enigma que está siendo investigado en la novela. Digamos.
Vive bien, además, o sea, el tipo muy entretenido. Tiene ese
adjetivo
que la gente anhela tanto de la literatura, claro, y que la literatura no tiene por qué entregárselo, sino que Walt Disney, pero a veces la literatura lo entrega, que es ser la posibilidad de enganchar al lector y que tú te puedes pasar una muy buena tarde. Además, las novelas son breves.
Eso es lo otro, son breves y son directas. O sea, él no, a pesar de que haya ambientación, no se detiene mucho, digamos.
No, con pequeños trazos está en un ambiente.
Claro, es muy económico como escritor.
Lo recomiendo, y lamentable que se haya muerto. Yo creo que debe tener muchos lectores en Chile y está bien que lo vuelvan a leer. Me imagino que saldrán sus libros en pocket y en esas más baratos, digamos, porque había se produce el absurdo de vender libros policiales con tapa dura aquí.
Ahora, Salamandra tiene mucho de lo que la ha publicado.
Salamandra, ¿no? Tiene mucho, yo creo, sí, en los que más tiene. Sí. Y que no son exactamente libros baratos, por decirlo de alguna manera. En el sentido de que comprar una novela policial presupone una lectura veloz, rápida, claro, que se consume, que es un poco que se deja, que no es algo que tú vas... No, no son libros de consulta. Pero bueno, está así léanlo, yo lo recomiendo. Yo leí varias cosas este fin de semana, y con Rafa también vimos algo que podríamos quizás empezar,
claro,
a comentar.
Vimos algo que se llama Anima, que está en Netflix, que es una producción de Netflix que junta a dos de los grandes genios de la actualidad, digamos. Que sea Peter Anderson, el cineasta,
Paul Thomas Anderson,
y Tom York, el músico y el compositor de Radiohead. Debo decir que a estos dos llevan diciendo que son unos genios desde que tienen 14 años, y yo creo que lo son, pero parece que se les pasó lo que les pasa cuando te dicen que eres genio, que terminas por no serlo, digamos. A lo mejor manera de destruir, yo digo que la forma chilena de destruir a las personas es decirle eres inteligente, un genio. Bueno, así que lo que hicieron, que es una especie de gran videoclip largo, de 15 minutos, no es tampoco tan largo.
Un corto.
Tiene, musical, por supuesto, un momento precioso y tiene una estética, pero a mí me pareció muy decepcionante y muy poco enriquecedor, digamos. Pero
y es poco de tu onda también.
No, no, yo soy totalmente.
¿Pero que es una ficción?
Sí, no, es como un baile.
Una coreografía.
Pasa como en un lugar como la Unión Soviética.
Yo vi también el Anima. Tom York, hay que decirlo, es como un músico hiper influyente, una de las personas, yo creo que debe ser más importante, como el vocalista de Radiohead, y además acá está como en una racha de sacar cosas solo, sacó un libro, un disco de piano, tocando el piano e interpretando canciones, y ahora viene con esto que se llama Anima, que primero que nada es un disco, y que el video se juntó con Paul Thomas Anderson para hacer este cortometraje, que es una coreografía un poco alucinada, y que está en Netflix. A mí no me gustó tanto lo que hace con Paul Thomas Anderson, pero sí me quedo con la música.
La música bonita, sí.
La música que hace por Tom York, alucinante. Y después, a propósito de esto que ha tenido tanta importancia, hay muchas entrevistas. Hay una entrevista a Tom York, que es difícil encontrarla, larga, está en YouTube, a propósito de eso, y explica un poco qué significa. Él está muy metido con la onda de los sueños. Entonces, Anima es un concepto junguiano, que él mezcla aquí esta cosa del eterno femenino, pero en el hombre, y el eterno masculino en la mujer, es un arquetipo junguiano, y él explora eso. La forma de composición de este disco es absolutamente experimental, de vanguardia, y sin duda, como cada disco que hace Radiohead, Tom York, es como una especie de paso adelante o una innovación, me parece que es digno de destacar. Por supuesto, tiene copada la agenda cultural, digamos así, gente que discute, que a mí me pareció que hay algo interesante que rescatar, más allá de si a uno le gusta o no el rock, digamos, que nos estamos volviendo esotéricos, que hay algo de esotería acá, que hay algo con los sueños, sobre todo. Y también hay una crítica más soterrada, que lo habla en la entrevista, al Brexit, una crítica más política, pero yo noto que en varias tendencias, digamos así, empieza a cobrar mucha importancia. Nuevo, habla mucho del inconsciente, de la conciencia, o sea, hay una exploración por esa zona. No estoy diciendo una exploración esotérica de autoayuda, sino sí, que
y estamos volviendo soviéticos.
Tampoco también estamos hablando de Antares de la Luz, ¿verdad?
Para nada, no. Estamos hablando de gente que está volviendo como a repensar o el inconsciente, a meterse en eso que se había dado como por fuera, porque la razón era lo que primaba. Y bueno, Tom York insiste en esto, y creo que vale la pena a los fanáticos ver en Netflix el video. Tendrán su opinión cada uno. Lo hace por Thomas Anderson, que sabe. Creo que tiene la gracia para los cineastas, que no tienen ningún efecto especial. Entonces es muy bonito, porque está todo hecho lleno de, con truco a la antigua.
Digamos. Ya.
Y con un
lo curioso, que se ve es.
Es.
Mm, ya.
Entonces, y eso es bien impresionante.
Harta gracia.
Sí. Así que lo recomendamos. Está en Netflix. Bueno, yo concuerdo con Rafa que no es tan buena la película como la música.
No, claro. Y me preocupa estos dos cabros que le dicen que lo están generalizando.
Ya están viejos. Yo vi la entrevista de Tom York, ya es un señor.
Le están haciendo la guerra por diciéndole que son genios. Bueno, hablábamos de Paul Thomas Anderson. Las últimas películas tampoco son muy tan a la altura de lo que uno
prometió. De lo que fue inicialmente.
Claro. No es Boogie Nights. Nos ha mandado Boogie Nights de nuevo.
Magnolia o Boogie Nights, no. Un geniazo, pero que claro, a veces los genios los destruyen.
Es que se dan esos lujos, digamos. Esa gente que tú dices, bueno, pero esta misma idea, si lo hubiera tenido una persona no famosa, por ningún motivo se lo deja. Claro. El video, o sea, para Netflix.
Arturo, tú nos vas a llevar al este, entiendo.
Bueno, sí, hemos estado hablando de cosas rusas, hemos hablado de Chernobyl, yo recomendé una serie que se llama, tiene un título un poco amedrentador, pero la serie es buena, una serie rusa que se llama Por los caminos del dolor, que toca un poco los inicios de la revolución, que está basada en una novela de Alexis Tolstoy, un pariente de Tolstoy, pero que recibió el premio Lenin y que fue comunista, digamos, y vivió adentro. Y no es descendiente de Lev Tolstoy, pero es de la misma familia. Y vi ahora también en Netflix otra serie rusa, una miniserie rusa sobre Trotsky.
Ah, sí.
Que es de Alexander Kott. Es una cosa hecha hace un par de años, con motivo de los 100 años de la Revolución. Es una serie, yo diría, una versión completamente libre de la vida de Trotsky. No es una cosa que pretenda ser documental. Hay cosas, no sé, una relación de Trotsky con Freud, por ejemplo. Hay una cantidad de libertades que se toman en el momento en que se produce el intento de asesinato donde participa Siqueiros y entre otros. Bueno, sabemos cómo fue, sabemos que Tolstoy se parapetó entre el muro y la cama y sobrevivió. Trotsky y sobrevivió. A pesar de que eran varios los que le estaban dando, digamos. Bueno, esa escena que es impresionante, bueno, en la película no está, digamos, ¿no? Está como sublimada, él como que sigue durmiendo en su cama, como que no. En fin, hay momentos como que, digamos, se sustituye la versión histórica por otra manera de ver. Pero estructuralmente es interesante porque es un periodista que está conversando con el Tolstoy, con Trotsky en México todo el tiempo. Y en esa conversación hay una especie como de raconto.
Ya, unos flashbacks
para atrás. Te vas para atrás, te fijas y vas y vuelves, vas y vuelves. Y eso está bien hecho, funciona bien, porque a veces eso funciona pésimo. Pero en este caso yo diría que funciona bien. Y la película tiene momentos muy buenos, reconstrucciones muy buenas. Y el personaje aparece con mucha potencia, digamos, ¿no? Ahora, un fanático, el dibujo que hacen de él es de un fanático probablemente tal, digamos.
Y un seductor también un poco, ¿no? Un poco un seductor lo que yo alcanzé a ver.
Mira, depende, porque a medida que avanza yo te diría que va ganándote su personalidad, digamos. Lo que sí logra la película es construir una personalidad. Ahora, claro, la gran pregunta de todas estas conversaciones, en el fondo la gran pregunta que quedó siempre planteada, bueno, ¿cuál es la verdadera diferencia entre él y Stalin, digamos? ¿Por qué Stalin, siendo desde tantos puntos de vista un tipo tan inferior a Trotsky, logra derrotarlo políticamente? Esa es como la pregunta recurrente, ¿verdad? Entonces la figura de Stalin es como una especie de anti-Trotsky que está en la película apareciendo. Aparece además en la cercanía inicial que tiene Stalin, la admiración que tiene Stalin por Trotsky. Mira, yo creo que a quien le interesa el tema de la revolución, más allá de la revolución rusa, es interesante, porque es una película un poco sobre ese tema.
¿Y la figura de Stalin está tratada con guante blanco, con
las tintas recargadas? Yo diría que Stalin no queda mal, ¿no? Dentro de que estamos en una revolución donde el fin justifica los medios, donde hay un fin superior que te excusa moralmente de hacer una cantidad de cosas.
Y hay un macho alfa que es Lenin, digamos.
Claro, eso me gustó muy poco, porque yo tengo bastante admiración por Lenin, es un personaje que he estudiado, que me interesa, y mi visión de Lenin, con todo humildemente, es distinta que la del cinematógrafo de esta película, digamos. Esta visión cinematográfica de Lenin me parece que lo empequeñece un poco. Yo creo que Lenin era bastante más de lo que aparece en la película. Pero en todo caso se ve el poder de Lenin, se ve la precisión, cómo maneja el ajedrez de la política, digamos, y del partido. Trotsky es una figura en ese sentido mucho más romántica. Trotsky es un orador extremo, un personaje.
Ya, pero porque perdió el poder temprano.
Yo creo que siempre fue así. Yo creo que lo que yo he leído, por ejemplo, es que era el orador más atractivo que había en ese momento en los mencheviques, que la gente quería oírlo a él más que a Lenin, por ejemplo.
Estaba más.
Escribía, güey.
Escribía.
Estaba más arraigado como en la tradición literaria, ¿no? También de, sí, del.
Yo encuentro que en la serie una de las cosas que falta es eso, porque Trotsky es un escritor y un ensayista muy de fondo. Por ejemplo, por decir algo, el poeta Bloch, que es un poeta que tiene una relación más bien ambigua con la revolución, no es un crítico, pero tampoco es un partidario, y en ese momento esa ambigüedad lo coloca en el bando equivocado, digamos, porque. Y Trotsky en ese momento hace un análisis de Bloch que es extraordinario, digamos, ¿no? Y él reconoce que es el mejor poeta que hay en ese momento. O sea, Trotsky era un intelectual de verdad. Eso me parece que está suficientemente desarrollado.
Con esa, yo no he visto la serie, pero pero sí me interesa la figura, digamos, el personaje. Y leí un comentario que hizo Christopher Domínguez Michael a la misma serie, digamos.
En Letras Libres,
pero. En Letras Libres, sí. No lo he visto. Y que están online, digamos. Los leí hace un rato. Y decía, no recuerdo tanto el comentario, pero sí iba a eso que Trotsky finalmente pertenece a la tradición anarquista, de escritores anarquistas. Exacto. Y que son románticos y que tienen prosa. Claro,
lo que le cortó la carrera a Trotsky fueron, primero era muy constante, entraba y salía, y luego era judío. De no ser judío,
bueno,
su carrera habría triunfado muchísimo más.
Pero habían hartos judíos también en la revolución.
Sí, no, muchísimo, pero no, en primera línea
era, o sea, Stalin los fue liquidando, sí, claro. Uno a uno. En el periodo de Lenin, por supuesto que hay judíos muy importantes en el mundo bolchevique, pero muy importante. Luego, con Stalin eso empieza a caer y finalmente los va fusilando uno tras otro.
Claro, pero ya no sabemos si es por judío o porque...
Bueno, porque eran enemigos de él, sí, o adversarios de él. Pero también hay errores políticos que comete Trotsky. Por ejemplo, él, cuando muere Lenin, el funeral de Lenin, un político normal sabe que hay que estar ahí. Y Trotsky se queda en una playa en el sur, en el Mediterráneo, sí. Recibe un mensaje de Stalin diciéndole que no va a alcanzar a llegar, porque, y él le mandó que efectivamente no va a alcanzar a llegar y qué sé yo, y él deja pasar el funeral de Lenin. Increíble. Y ese momento donde Stalin, increíble, aparece ante el pueblo como el heredero.
Sí. O sea, Trotsky tiene responsabilidad, entiendo, mucha responsabilidad del asesinato de los zares, ¿no?
Así parece, y bueno, pero en definitiva su gran obra como revolucionario, probablemente tal, no como intelectual, es la organización del Ejército Rojo, claro, y es la batalla contra los blancos, porque hay que pensar que la revolución propiamente tal, en el caso ruso, se produce una vez que Lenin ya está en el poder. La revolución, exacto, se produce a partir del poder, desde el poder. Y entonces Trotsky es el que arma el Ejército Rojo y que derrota a los contrarrevolucionarios, digamos, los blancos. Entonces, ahí es bien curioso cómo este intelectual transita a ser el jefe de un ejército, digamos, y logra combatir y logra mover a la gente. Pero de nuevo aparece, bueno, es la interpretación de esta de este director, digamos, aparece su retórica como su gran arma, digamos.
Hombre de palabra.
Rafa, tienes un libro ahí.
Sí, para seguir con la onda soviética.
Si me hubiesen avisado, habría traído algo para abrigarme.
Sí. Yo
esto puedo cambiar de todo.
Está disponible en librería hace tiempo, pero vi que estaba bastante prominente en los mostradores. La poesía no completa de Wisława Szymborska. No sé, no.
Wisława
Szymborska. Que es una poetisa maravillosa, absolutamente irónica, que vivió en Polonia.
Es polaca, claro.
El premio Nobel. Pero es un experimento muy raro, que si usted lo compra, ¿no?, o va a la galería, abren en cualquier página y van a encontrar un poema maravilloso y simple y estremecedor y profundo. Conozco de pocos poetas que uno puede abrir así al azar, como...
Oye, ella tiene ensayos literarios muy...
Sí, tiene unos ensayos
muy amables, diría yo.
Sí, muy divertidos.
Lecturas no obligatorias, sí, se llaman, que son, sí, reseñas de libros que ella escogía, que puede ser un libro sobre horticultura o sobre cómo, o sobre los perfumes, historia de Etiopía, libros raros, sí, que ella reseña con mucha gracia.
Con mucha gracia.
O sea, hace una verdadera pieza literaria cada reseña.
Pero su poesía es tan entretenida y tan... Para los amantes.
Muy buena.
Sí, para los amantes la poesía.
¿A qué se parece?
A nada, se parece. Un poquito, tiene un tono parriano, en el sentido que es muy lenguaje de la calle, muy una poesía más pensada, como que no hay grandes metáforas, ni metaforones, ni imágenes.
No es lírica.
Exaltada. Todo es irónico, pequeño, divertido.
Cotidiano.
Cotidiano. Y a veces también muy filosófico, digamos. Pero filosófico, pero tengo que... O sea, lo hablamos con Matías porque a nosotros nos gusta mucho. Claro. A la gente que le gusta la poesía le fascina, pero a la gente que no le gusta la poesía y dice, a mí no me gusta la poesía, mira, experimenta, a ver si abriendo un poema de ella no te va a gustar. O sea, primero es imposible empezar a leer un verso sin terminar el poema, que ya no es poco.
Y tiene muy buenos poemas de amor, Rafa.
Claro, son como son como poetas, poemas que a veces parecen como tarjeta de Biblia, en el sentido que son súper, pero tienen un estallido que es completamente inesperado. Y claro, y se lo debemos al premio Nobel, porque no lo habríamos conocido nunca si
no fuese por el premio Nobel. No.
Y claro, y uno la lee, es polaca, de otra generación, de otra época, y yo
dificulto, y escribe desde luego en su lengua natal, digamos.
Sí, pero dificulto algo.
Claro, porque un idioma bien...
Es un idioma raro.
Complicado. No raro, infernal.
Infernal. Ella pero sabía bastante idioma, incluso en una entrevista, daba muy poca, que la hace el diario El País, cuenta que aprendió algo a hablar castellano.
Ah, sí.
Pero lo divertido de la entrevista, fíjate, que da poca, es que la señora a las 11 de la mañana cita a los periodistas, al traductor, a los camarógrafos y todo el cuento, sirve chocolate, café y coñac. Y parece que ella tenía 90 y tantos años, se fueron como huasca curados todos, menos ella.
Menos ella.
Que estaba hablando y le parecía lo más normal.
Así son sus desayunos.
Así son sus desayunos. Los desayunos de Wislawa. Pero, claro, y además vive en un blog. Vivía, porque murió hace poco en un blog. Y nunca fue como anti... fue como... Estuvo en la contra, digámoslo así. Pero tampoco vivió en el exilio, ni...
Bueno, toda Polonia vive en la contra, güey. Sí.
Claro, y además tiene más rollos con los curas de repente que con los comunistas.
Sí, es como bastante
los curas parece son peores, como dictadura, porque tienen dos dictaduras, tuvieron la dictadura comunista y sobre esa dictadura una eterna dictadura religiosa.
O sea, Yaruleski, que fue el último dictador que tuvieron.
Comparado, el general, sí, Yaruleski.
Comparado con el Papa, con Juan Pablo II, era un santo. Todo el mundo prefería.
Tiene mucho
veces,
miedo.
O sea, todos preferían mil veces estar en manos de Yaruleski que de Carlos Bondilla, que era un verdadero tirano soviético.
La influencia sobre esta mujer, esta y la Cristo, y otras mujeres que escriben como en voz baja, en países comunistas, en. Lo que nosotros, porque hemos hecho clases, tenemos un taller con Rafa, entonces hemos conjeturado que esta gente está con mucho miedo al soplonaje. Entonces, una cultura que se da de la voz baja, del cuidado con lo que decís, de los poemas de amor, donde estar en contra no es necesariamente andar vociferando cosas, sino que más bien referirte a cosas pequeñas, lo minimal. Como en la vida cotidiana cobra una...
No, en una dictadura todo está distorsionado.
Por eso te digo, pero esta mujer en vez de salir gritando, me refiero a la Agatha Christie o a la Zamborska, o ocupar papeles de víctimas, está lejos de eso. Se la arreglaron de una manera media triste y melancólica, pero...
Pero a veces esa contención le da más intensidad al
total,
poema.
Total, o sea, leer cada poema de ella...
Es que cada poema, cada verso dice algo.
Pasa con Milo, eso pasa con Herbert. Sí,
claro, y escribe un poco, eso es otra cosa.
Que era amiga de ¿cómo se llama? César
de Milo.
Milo, sí. Y claro, pero te digo, es lo más lejano que hay al lector común. Tú no puedes pronunciar el nombre, pero uno lo lee y cualquier persona se siente inmediatamente identificada. O sea, siente totalmente. Es una poesía que totalmente te capta.
Rafael, ¿y ese libro está publicado dónde?
En el Fondo de Cultura Económica.
Ya.
Me pareció raro el título porque se llama Poesía No Completa y es casi la poesía completa. ¿No? Hay un par de libros que no están, pero libros cortos. No, ella fue una poetisa, fue alguien que escribió muy poco, digamos, que publicó muy poco. Así que le pusieron Poesía No Completa en vez de ponerle Poesía Reunida o alguna cosa más sexy, como, pero la verdad es que casi son sus obras completas, así que la verdad es que cualquier tipo que está pololeando o cualquier cosa así
recomendable. Regalo seguro.
O sea, seguro. O sea,
Día de la Madre también funciona. Día del Padre, sí, todos los días.
Todo funciona, no.
Día del Amigo.
Es una gran compañía.
Oye, yo leí un libro que está circulando acá en Chile que me encantó. Se llama El Paraíso Universal, que es un conjunto de ensayos de Robert Graves.
Ah, es muy bueno, sí.
Que lo publican acá, a Robert Graves, está publicado por Saposcat, tiene un prólogo de Neil Davidson. Son ensayos sobre los temas de Graves, la mitología, la cultura antigua. Tiene un ensayo sobre los hongos, que es maravilloso. Es un libro además con ilustraciones, bonito, vale la pena. Y
editado en Chile.
Editado en Chile por la editorial Saposcat, que la dirige la Marcela Fuentealba. Y bien. a mí me parece que, no sé, como entrar a Robert Graves, que uno tiene el miedo de los mitos griegos o de estos tremendos libros. A mí me gustan mucho sus memorias, que se llama Adiós a todo esto, pero este es un libro pequeño, preciso, donde toca todo su arco temático,
su registro.
Muy amable, muy bueno el prólogo de Neil Davidson. En esta librería lo recomiendo, Editorial Zapotzkat.
Ah, qué bien. Estamos... Bueno, no habiendo más tema que tratar, se levanta la sesión.
No, yo tengo ahí una cosita. Uno alegato.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar desde ya tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Vitacura. Más información en mbpc.cl. Y vive una ciudad excitante con el All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafa Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana.
Nos reponemos.
Que Dios los acompañe.
Sí. Buenas noches.
Muy buenas noches.